tenemos ya del otro lado del teléfono a Paloma González Setién. Ella es la presidenta del Consejo de la Mujer de la Comunidad Autónoma de Madrid. Buenas tardes, Paloma,
hola,
¿qué tal?
Buenas tardes.
Pues una vez más tenemos que darte las gracias por haber participado en este espacio de colaboración entre Mujeres en las Ondas y el Consejo. Cada 15 días, ya saben las personas que nos escuchan, que nos reunimos con este organismo, con este órgano de carácter consultivo y sobre todo muy activo, que lucha cada día por mejorar la situación de las mujeres en el mundo y en especial en la Comunidad de Madrid. Paloma, nos acercamos a época de elecciones.
Sí.
Y supongo que es el momento adecuado para hacer un poco de balance y para ver hacia dónde quiere encaminarse el Consejo de la Mujer, qué pretensiones tenemos, qué reivindicaciones se lanzan desde este órgano. Uh-huh. Y bueno, sobre todo hacer un balance de lo que hemos venido viviendo en esta última, en estos últimos 4 años. Uh-huh. Y de lo que preveemos que puede ser nuestro futuro. Sabemos que vosotras trabajáis distintos ámbitos, la educación, la sanidad, etcétera. Me gustaría, Paloma, que hiciéramos a lo mejor un pequeño repaso de lo que planteáis, ¿no? A lo mejor en cada una de estas.
Sí, bien. Yo creo que una de las tareas del Consejo es estar participando en la política general de nuestra comunidad, porque toda la política tiene que recorrer transversalmente la perspectiva de género en todas las fases de la política, la educación, la sanidad, la salud, la participación, la economía, todo tiene que estar con la perspectiva de género y desde el impacto que supone el género en las políticas públicas, ¿no? ¿Qué le corresponde al Consejo? Al Consejo le corresponde estudiar las políticas que se están aplicando, las propuestas, y en este caso, pues, estudiar las propuestas que hacen los grupos parlamentarios que se presentan a las elecciones para formar gobierno y que van a formar la Cámara, van a formar la próxima Asamblea de Madrid, ¿no? Nosotras hemos venido participando en reuniones donde se han estado estudiando cuáles son las mejoras que queremos, y efectivamente, pues, hay muchas cosas que hay que pedir y que hay que exigir que se recojan, pero hay que partir de lo que recoge, por ejemplo, la Ley de Igualdad. Ya la Ley de Igualdad en vigor tiene que ser aplicada a la ley, a la política de elecciones autonómicas y locales del día 27. Bueno, ha habido sus problemas, hemos leído en la prensa que efectivamente los comités electorales que se presentan, o las agrupaciones electorales que se presentan, están cumpliendo la paridad. Y esto,
claro,
de la paridad, pues, va a ser un problema. Porque
la
paridad no es decir veintitantas para abajo y cincuenta y tantos para arriba. Pues no es la paridad, esa no es la paridad. La paridad tiene que tener también las normas de cada dos una mujer, cada tres una mujer. En fin, una serie de cosas que, bueno, la ley es muy nueva y les ha pillado a los grupos políticos, pues, como un poco como que en fin, han tenido en algunos casos que poner, nos ha parecido, ciertos parches, ¿me entiendes?
Uh-huh.
Un poco así, hay que poner aquí como un poco por obligación. No. La paridad es un derecho y cuando hay desigualdad se tiene que cuidar y lo recoge la Ley de Igualdad. Y luego, pues, dentro de lo que es la defensa de las leyes en vigor, la defensa de la Ley de Dependencia, la defensa de los derechos para que los padres asuman la responsabilidad, pues tiene que formar parte, deberían de formar parte de las listas electorales, de los programas electorales. Los programas electorales, desgraciadamente, los conocemos poco a esas alturas, porque no se han repartido los programas electorales. Mira, mañana nosotras tenemos aquí a Inés Abanés, que está invitada para que nos cuente el programa de Izquierda Unida, pero con respecto a las políticas de igualdad de oportunidades, porque nosotros no hemos oído a los políticos que hemos visto en la televisión y en la radio y en los mítines y tal, no hemos visto dentro de su programa mucho que tenga que hablar de las políticas de igualdad de oportunidades.
Quizás, como decías tú, Paloma, se han ocupado de hacer esa pequeña lavado de imagen,
sí,
¿no?
Sí,
atendiendo a la historia del 40-60 en las listas electorales.
Claro, 40-60 para que no les pide la prensa y les diga que no están, ¿me entiendes?
Pero se ha ido más allá.
Pero no se ha ido más lejos, y entonces aquí parece que con tener una ley contra la violencia y una ley de igualdad ya está todo hecho. No hemos hecho nada. La ley es para usarse, aplicarse y aplicarse al máximo, no a los mínimos, sino a los máximos. Y además aplicarlo con rapidez, con servicios y con presupuesto. Con
claro.
presupuesto.
O sea, es una
yo
de
no
las
oído.
Palabras
claro,
clave,
yo no he oído
¿verdad?
A los partidos que yo he escuchado, lo he oído. El presupuesto. Sé lo que van a aplicar en urbanismo, sé lo que van a aplicar, o sea, pero no he oído lo que van a aplicar para que efectivamente la ley de igualdad se lleve a cabo en todas sus facetas, ¿no? Y eso es importantísimo. Tampoco he oído lo que van a dedicar a la violencia de género, ¿eh? A nutrir de más juzgados, a nutrir de más especialistas, realmente especialistas en la atención a mujeres que sufren violencia de género, que no todo el mundo sirve para atender a las mujeres que sufren violencia de género, porque eso es un error. Tienen que ser gente especializada, preparada, expertas en el conocimiento de lo que es la violencia de género. Si no, efectivamente, es un servicio, pero que no tendrá los efectos que pretendemos, porque los efectos de la violencia de género hay que conocerlos, son muy profundos. Y hay que conocer a la víctima, porque la víctima no va a pasar del infierno a tener una vida de bienestar como no se hagan con ella una serie de medidas de trabajo psicológico importante. Y eso hace falta presupuesto y presupuesto. Y eso pues no lo hemos visto. Luego después pues pedimos una serie de cosas, claro. Pedimos dentro de la educación, pues la coeducación. Pedimos la coeducación porque tenemos que formar a nuestros niños y a nuestras niñas para que efectivamente lo reproduzcan los papeles aprendidos de sus padres y de sus madres.
Coeducación, Paloma, que no es lo mismo que educación mixta, no vamos
a confundir.
Para nada.
La educación mixta, en muchos casos se ha comprobado que las niñas se callan cuando están con los niños. En algunos casos, la educación mixta que ha supuesto niños y niñas juntos han tenido un programa único, el programa que es el que se aplica, que es el programa, vamos a decir, desde la perspectiva de género masculino.
Efectivamente, ese es el problema.
No es desde la perspectiva de género. Juntar a los niños o las niñas por el mismo programa no es coeducar. Es que en algunos momentos, y esto también lo hemos valorado como negativo, en la educación mixta se está produciendo, y eso es hay que atenderlo, es que las niñas se callan cuando están con los niños. Se callan.
Precisamente por esto que comentábamos, ¿no? De
sí,
ese
sí, porque claro,
de
tienen el papel asumido ya, ¿no? Y entonces hay que atender ese tipo de cosas, pero eso no es coeducación. Coeducación no tiene nada que ver con eso. Coeducación es coeducarnos en otro tipo de cosas. Es ver que hay dos seres diferenciados biológicamente, ¿no? Y que tienen que tener una mirada complementaria, ambos, ¿de qué? De un mundo en el cual somos seres iguales ante la ley, ante los demás, con nuestras diferencias y con dos programas donde se recoja efectivamente las necesidades de las mujeres y las necesidades de los hombres. No, las necesidades de los hombres son las que son las necesidades de las mujeres en educación, para nada.
Yo creo que este además es un tema crucial, es una piedra,
angular,
¿verdad?
Angular.
Mientras que no se trabaje bien claro, desde
la
ahí.
La coeducación no se ha tocado en ese país nunca. Y la coeducación habría que hablar mucho para matizar y decir dónde está, dónde se debe de poner, qué programas, qué modos de tratar el tema de la coeducación, qué los modelos, cómo se deben de plantear, ¿me entiendes? Y eso no se ha hecho, ese trabajo no se ha hecho, aunque hay avances, ¿no? Porque el movimiento feminista tiene materiales elaborados,
sí.
Es decir, que ya hay en las universidades, menos mal, ya hay muchos
hay grupos
materiales
de trabajo, sí.
Claro, para que los políticos lo cojan y lo apliquen. Además son materiales para transferir a las políticas públicas, no para que se queden guardados en las universidades y no sirvan para nada, no. La coeducación es un hecho fundamental y hay mucho que decir, por lo tanto, una de las peticiones es la coeducación y una educación para la igualdad dentro de la coeducación.
Y ocurre aquí, además, Paloma, lo mismo que mencionabas tú antes al hablar de las personas que asisten a víctimas de violencia contra las mujeres,
claro,
de violencia de género.
Claro.
Y es que los formadores y las formadoras necesitan también tener una perspectiva de género, ¿no? No se trata solamente de adaptar el programa o el plan para poder hablar de coeducación, sino de generar un cambio social en definitiva, ¿no?
Efectivamente, sin personas expertas no se va a hacer la coeducación. La coeducación tiene que requerir la formación de formadores para que efectivamente se pueda. Pasa como todo lo que se tenga que hacer desde la perspectiva de género. Tenemos que formar a personas especializadas en ello y que esas personas sean. Nos encontramos que hay muy pocos profesionales que conozcan verdaderamente el porqué se produce la violencia de género, las causas verdaderamente para poderlas atajar, ¿no? pues pasa igual con la coeducación, porque es parte de lo mismo. Al final forman parte todo ello de lo que es la opresión de las mujeres, ¿no? Y quien no conoce eso no puede entender, ni puede aplicar, ni puede conocer lo que les ha transmitido esa mujer cuando le está diciendo que le duele la cabeza, que le han pegado, pero que no le han pegado suficiente, pero que no quiere denunciar a su marido, pero que no puede seguir viviendo con él. Tiene que conocer todo eso. No aplicar el esquema ABC, sí, como se aplica en
una regla estándar, ¿no?
Claro, para nada. La coeducación, pero no solamente la coeducación, que es, como tú decías, vamos a decir, la piedra angular, ¿no? Es que estamos contemplando que la salud de las mujeres para nada se está atendiendo y ha aumentado las enfermedades que yo creo que las deberíamos de denominar producto del género, como son el sufrimiento de muchas mujeres que se transforma en una situación psicológica, en un tema de ansiedad constante, en una mala salud, porque cargan sobre sus hombros más tareas que la debida, porque cuando en la casa falta la mujer se transforma todo, está elaborando continuamente para ahorrar, para tal, el atender a los niños pequeños, el atender a los nietos de las mujeres. Todo eso está produciendo enfermedades en las mujeres que no se están analizando, que no se tienen en cuenta. Por ejemplo, en la atención primaria no se tiene en cuenta todo esto. Mujeres que llegan cansadas, abuelas que con 75 años están cuidando a niños. Sí. A niños de un año, de dos años, que no pueden ya.
O incluso el caso contrario, ¿no? Mujeres de 60, 65 años que tienen que cuidar a personas dependientes.
Exactamente.
De más edad todavía, cada vez las cuidadoras.
Por supuesto. Estamos hablando de todas aquellas mujeres que ya están mayores atendiendo a personas dependientes. Hablamos de niños pequeños, hablamos de personas con Alzheimer, hablamos de hijos que tienen discapacidades, que los mueven ellas, que mueven del cochecito, los lavan, los tienen que atender. Pero con esto, eso está produciendo una situación de mala salud en las mujeres. Es injusto completamente y no se está atendiendo.
Claro, una situación además provocada por esto mismo que dices tú, ¿no? Por un contexto social y por, claro, una manera de entender cómo se debe vivir la vida.
Sí.
Que precisamente desde la medicina parece que es lo que falta, ¿no? El echar un vistazo también a ese enfoque y el ver,
claro,
que desde ahí también surge la enfermedad y que hay que abordarla en cada,
claro,
caso de una manera,
claro,
diferente.
Claro, pero además te encuentras que hay mujeres que tienen tan asumido que tienen que cuidar a los nietos que cuando les dices, pero oye, vamos a ver, tus hijos, tu hija está casada, trabaja, su marido trabaja, ¿por qué tienes tú que cuidar al niño? No, porque es que ellos así pues se sienten más cómodos, porque se acaban de comprar el cochecito, porque se acaban de comprar la segunda vivienda, ¿entiendes? Entonces, la abuela tiene asumido que eso es lo que tiene que hacer, porque ¿qué no va a hacer eso por sus hijos? Pero vamos a ver, en caso de necesidad, pues todo el mundo tiene que echar una mano, ¿qué vamos a hacerle, no? Pero vamos a ver, tus hijos, como tú, has sacado a tus hijos adelante, los tendrán que sacar ellos, tendrán que poder los medios necesarios, tendrán que acudir a pedir y a exigir servicios, pero lo que no puede ser es cargarte a ti, una mujer con la espalda destrozada, que estés cuidando al niño o al abuelo o a la persona dependiente.
Yo creo que hay, Paloma, el sentimiento de culpa.
El sentimiento de culpa. Y el sentimiento de que si no hacen eso, ellas no cumplen. Su papel. Fíjate qué arraigo tiene el papel patriarcal de lo que somos, ¿no? Es tremendo, es tremendo.
Y qué buen uso se hace desde los poderes públicos de ese sentimiento y de ese papel, porque en realidad estamos ahorrando.
Claro, que realmente, si somos 9 millones de mujeres que estamos ahorrando al Estado, a las empresas, con el beneplácito de los sindicatos y compañía, estamos ahorrando toda esa reproducción que tiene que haber de la salud, de la vida diaria, de la alimentación, de la fuerza de trabajo, todo eso lo están haciendo las mujeres gratis.
Efectivamente.
Por el mal llamado contrato familiar. ¿Eh? El contrato familiar no existe. Existe un contrato a un señor, que es el que tiene una familia, que cuando se separa de esa señora se lleva el salario. Estamos hablando de eso. Y no es así. Las mujeres están haciendo un trabajo con más horas que lo que hacen los hombres, sin percibir ni 5, ni la familia ni ella. Tampoco sería justo que fuera para la familia, sería para ella como productora, como trabajadora, ¿no?
Reconocimiento de su trabajo.
Reconocimiento,
¿sí?,
de sus derechos como trabajadora. Así pasa, que las mujeres se meten a trabajar como una ayudita y cuando las echan no protestan, ¿me entiendes? Porque siempre lo ven como algo que es secundario. Porque el que tiene que traer el puesto, el salario, es el marido. Y ese es el que no tiene que faltar, perdona, no. Tú trabajas fuera de tu casa y tú tienes tus derechos como trabajadora. y no lo reclaman porque no tienen conciencia como trabajadora remunerada fuera de casa. Están acostumbradas a trabajar gratis, que cuando les dan algo, lo aceptan. Por eso les dan el trabajo más precario, por eso están o bien sirviendo en las casas, o bien haciendo chapuzas de costura, o bien atendiendo a niños. No tienen esa conciencia que se genera en el trabajo y en el empleo, ¿me entiendes? Que es fundamental.
El trabajo
para
productivo, sí.
Claro. Entonces, eso, todo eso son aspectos que exigimos que los grupos políticos que se presentan los retomen en sus listas electorales, porque hasta ahora mismo no sabemos nada. Es más, yo que me han sacado por internet una serie de cosas, no veo casi nada, ¿me entiendes? Uh-huh. Y esto me lo han pasado anoche, porque efectivamente hemos tenido que ir a internet porque no tenemos. Tenemos las cuatro cosas que hemos oído en la televisión, pero no tenemos más, no hay nada.
No hay
más.
Propuestas en firme.
No hay propuestas. ¿Qué se va a hacer con el tema de las mujeres que ya no pueden acceder a un puesto de trabajo porque ya sus edades se lo impiden? ¿Qué hacemos con esas mujeres que han trabajado toda su vida? Esas mujeres no tienen derecho a una jubilación por haber trabajado su vida. No en el mercado del empleo con un salario, pero en su casa produciendo.
En el mercado reproductivo.
Y reproduciendo. Es que esas mujeres no necesitan, esas mujeres necesitan una jubilación universal por haber trabajado y haber contribuido a la sociedad.
Las mujeres del ámbito rural también.
Claro, ¿no? Las mujeres del ámbito rural que tienen además la carga del trabajo familiar allí, dentro y fuera, en el campo, en su casa, criando a sus hijos, a los abuelos, a los discapacitados, a todo. De todo eso no hay nada de propuestas. Nos sorprende, ¿no? Nos sorprende porque además, ¿sabes lo que pasa? Que no conociendo los programas, nos invalidan, nos imposibilitan poder hacer una crítica,
constructiva
ajustada a los programas.
Pues quizás a lo mejor por eso tampoco se presentan, ¿no?
¿Eh?
No sé, quizás a lo mejor por eso tampoco se presentan estos programas.
Claro, yo mucho me temo que algo de intencionalidad así hay, porque efectivamente esos programas teníamos que recoger los organismos, los agentes sociales, analizarlos y devolvérselos diciendo, ¿pero qué dicen ustedes que hacen de esto y de esto qué y de esto qué y de esto qué? Claro, pues se están presentando para que los votemos. Y aquí nos hemos acostumbrado a una democracia, vamos a decir, representativa cada cuatro años, pero no es una democracia participativa.
No hay interacción.
No hay interacción. Y no, nosotros no podemos, ni nosotras, ni los ciudadanos en general, pero las mujeres en particular menos, porque los ciudadanos están en sus puestos de trabajo y aún tienen la posibilidad de, a través de sus comités y tal, reivindicar. Las mujeres no tienen medios sociales donde reivindicar. A las asociaciones no se las escucha. A los organismos, a duras penas mantenemos interlocución.
Eso te iba a decir, cuando en realidad
sois
el órgano creado y generado precisamente para eso.
Pero este órgano creado, por ejemplo, pues no ha sido consultado. Por ninguno de los partidos que se presentan, ¿eh? Por ninguno de los grupos políticos que se presentan las candidaturas. Eso es un error político. Porque tienen que acudir a los, no solamente al Consejo de la Comunidad de Madrid, sino a los consejos locales de cada municipio de Madrid. Y haber escuchado a las asociaciones que forman parte de esos consejos y recoger las demandas de los ciudadanos y de las ciudadanas, a cada cual, en unos en los puestos de trabajo, en otros en los medios que tienen sociales, y haber recogido. No han hecho nada de eso. Porque efectivamente aquí lo que hay que plantearnos es una democracia representativa. Y representativa quiere decir representativa y participativa. Es decir, que tenemos que participar. Y la participación realmente es muy baja y está completamente, vamos a decir, mirada y haciéndose un seguimiento exhaustivo de nuestro quehacer continuadamente. No se nos permite esa participación, que podamos ser pues ágiles, rápidas, podemos hacer alegaciones, podamos tener pues en la Asamblea de Madrid comparecencias, etcétera, etcétera. Los grupos parlamentarios no nos llaman casi. Nosotras en el año pasado fuimos una vez nada más a una comparecencia para hablar del 2004.
Fíjate.
Y estábamos en el 2006. Y ya no hemos vuelto a tener una comparecencia. Entonces, hombre, la responsabilidad es colectiva, de los grupos en la oposición, del grupo que gobierna, de la Asamblea en su conjunto, de los sindicatos, de todas las fuerzas que en este país sí que hacen política, porque los sindicatos se sientan con la patronal y con el gobierno a hacer política.
A negociar, efectivamente.
A negociar. ¿Y qué negocian de nosotras que seguimos cobrando un 30% menos en salario? Porque sí. No subimos en las categorías.
¿Qué problema hay ahí, verdad? Que no se avanza.
No, pues el que no subimos a las categorías. Uh-huh. Nos mantienen en categorías siempre bajas. Por lo tanto, no subimos a las categorías y no aumenta nuestro salario. Uh-huh.
Pero el problema precisamente es que no se hace nada por cambiar esa situación, ¿no? Ahí está el quid de la cuestión.
No, porque aquí quien negocia y quien tiene eso es el gobierno, la patronal y los sindicatos. Uh-huh. Y tantas veces como hemos reclamado nosotras, que además dependemos de la Consejería de Empleo y Mujer, hemos pretendido formar parte, que se nos consulte. Claro, nosotros somos un organismo de asesoramiento, no somos un organismo político de decisión, ¿entiendes? Uh-huh, uh-huh. Pero tienen que consultarnos.
Pero tan importante debería ser ese organismo,
claro,
como cualquier
otro.
Claro,
tienen que consultarnos para que nosotras aportemos aquello que creemos que son las demandas necesarias de las mujeres, ¿entiendes? Entonces nos consultan, y cuando pedimos la consulta, no, aquí la negociación está en el tripartito este, gobierno, sindicatos y patronal, y los sindicatos no lo defienden tampoco, no consultan, que tendrían que estar al lado de las trabajadoras y de las mujeres que quieren trabajar y de las trabajadoras en sus condiciones de trabajo, pues no lo hacen.
Yo creo, Paloma, que esta además es una lucha que viene
esto
ya de muy atrás.
Tremenda, ¿eh? Tremenda. Entonces, claro, dice uno, pues que vamos mejor. Claro, pues cómo vamos a decir que no. Hemos conseguido que, por cierto, tengamos unas leyes que se tendrán que aplicar. Pero cuidado, porque en algunos aspectos estamos volviendo para atrás.
Sí, no nos quedemos solamente
claro,
en el papel, en la ley, ¿no? Y en el,
no,
bueno,
claro,
ya está todo logrado. Que además
leyes,
es una ley de mínimos.
Claro. Las leyes bienvenidas sean, pero las leyes son papel mojado, como no se apliquen, se ponga presupuesto y se haga un seguimiento de esa aplicación. Uh-huh. Eso no vale para nada, se pueden quedar muertas ahí. Por lo tanto, eso es necesario. Y tienen que ser escuchadas las agentes sociales, que somos las asociaciones, los organismos de las mujeres. Uh-huh. ¿Me entiendes? Tenemos que ser escuchadas y nosotras tenemos propuestas que se tienen que recoger. Uh-huh. Y se tienen que negociar, negociemos. Pero que nos dejen negociar y ser interlocutoras de las demandas de las mujeres, porque esa es nuestra misión. Para eso se creó por ley un organismo como este, y se creó por ley.
Y claro,
para
ejemplo,
que tuviera la función de ser la, vamos a decir, la mediadora entre las mujeres, y digo, asociaciones y mujeres no asociadas, todas las mujeres de la comunidad, y el gobierno y la Asamblea de Madrid. Y yo en la Asamblea de Madrid he pedido más participación en la comparecencia que tuve. Y bueno, pues no nos llaman para nada de lo que allí deciden en las leyes. Se ponen de acuerdo los partidos en leyes para acá, modificaciones para allá, alegaciones para allá, y nos llaman.
¿Y dónde queda, claro, ese papel de,
claro,
de entonces, las realmente afectadas, ¿no?
Claro, entonces, una de las cosas fundamentales, aparte de lo que hemos hablado de salud, de educación y tal, es la participación política de las mujeres.
De mujeres con perspectiva de género.
Claro. Es decir, las mujeres tienen que participar en las políticas públicas porque son la garantía de la aplicación de la perspectiva de género. No todas las mujeres. Aquellas mujeres que tienen claro que si no es desde la perspectiva de género, no
se puede
vamos a pasar
hacer nada.
Del abecedario. ¿Entiendes? Es decir, a veces se dice, no, si estamos haciendo políticas de igualdad, perdone, usted no me diga política de igualdad, porque políticas de igualdad en general es para todo el mundo, ¿eh? Es para poner que los jóvenes cobren como los mayores, que no sé qué, lo sé cuánto. Estamos hablando de políticas de igualdad con la perspectiva de género. Y eso no se está haciendo. Uh-huh. Y no se nos consulta. Y nosotras estamos porque todo el mundo tenga sus derechos iguales unos con otros y unas con otras. Pero nosotras tenemos que imprimir el impacto de género y la perspectiva de género. Y eso, pues no se nos consulta. ¿Por qué no se nos consulta? Porque no se incorpora en los planes que presentan a las elecciones. Ese es el problema, desgraciadamente. Ese es el problema. Porque cuando decimos, no, mire usted, es que en esto hay que hacer esto, esto, esto y esto, y es con lo que hablábamos antes de la coeducación, la salud primaria, la atención primaria de las mujeres tienen que ser tratadas en su salud porque tienen enfermedades propias de un trabajo desgastador, que no acaba nunca, pasan los años y sigue con el mismo trabajo, criando hijos, criando nietos y tal, Pero cuando habla de todo esto, no es el momento, no ha lugar. Las cosas van por otro lado. Por eso no te puedo decir lo que dicen los partidos porque no lo
sabemos. Porque todavía no lo sabemos, ¿verdad?
Ahora, sí sabemos, porque hemos hecho escritos y hemos puesto lo que queremos, ¿no? Queremos la salud de las mujeres, atención de las mujeres. Sabemos que, por ejemplo, las mujeres con periodos cardíacos se presentan a los hospitales y son tratadas como mujeres
sí, con
nerviosas.
Problemas de ataque de nervios.
Sí, ataque de nervios, cuando vuelven a su casa se han vuelto con infarto. El tema de la coeducación, el tema de la participación, el tema de la economía, el tema de que las mujeres trabajen, el tema de que sean reconocidos sus trabajos.
Sí, yo creo que nosotras somos las que más claro tenemos dónde están los fallos, ¿verdad? Y cómo habría que trabajarlos cambiarlos. Para adelantar.
Claro, y tienen necesariamente que contar con nosotras, si no, no se va a buscar las soluciones adecuadas. Se van a dar palos de ciego y se van a buscar políticas que no van a atajar el problema, que no se van a sentir las mujeres identificadas. Las mujeres se identifican cuando les hablan desde la perspectiva de género. Entonces, hasta la mujer que no ha oído nada, cuando tú te acercas en una charla y estás hablando como mujer desde los sentimientos y desde lo que sientes, el sufrimiento y lo que es la opresión y tal, las mujeres no se entienden. Cuando nos llegan allí gente que habla de la igualdad en general, las mujeres no se sienten identificadas con nada. Con nada, porque ellas sufren otras cosas y porque ellas tienen una mirada diferente de lo que es el mundo, totalmente.
Pues veremos, Paloma, lo que...
Y eso es lo que queremos, que la participación, yo fíjate, pondría como así en primer término, garantizada la participación política de las mujeres desde la perspectiva de género. Ese es como nuestro objetivo para decir a las mujeres que se fijen en esos programas electorales y que aquellos que recojan más aspectos de los derechos de las mujeres sean a los que voten.
Pues para eso primero tendremos que contar con esos programas, efectivamente, no sé yo si de aquí al día 27.
Sí. Yo mañana les invito aquí a venir
a esa charla con Inés
Sabanés. Inés Sabanés a las 5 de la tarde en la calle Reina Mercedes 1 y 3. Pues ya por lo menos hablaremos de esto, que nos preocupa, ¿no?
Pues invitadas quedan todas y todos los que nos estén escuchando.
Pues
Paloma,
y luchando.
Efectivamente, la próxima vez que hablemos habrá pasado ya ese 27 de mayo y veremos un poco cómo está la situación y lo que nos espera.
Vale, ya veremos.
De momento,
tendremos novedades, seguro.
Efectivamente, y de momento lo importante es que sigamos ahí.
Muy bien, pues muchísimas gracias, ¿eh? Y un abrazo a todas.
Muchas gracias, Paloma. Hasta luego.